su tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Sí, ya sé, otra vez soy yo la culpable de que no hayamos podido estar con ustedes en las últimas 2.5 o 3 semanas, porque es que estábamos en el corre y corre de la cobertura que ustedes seguramente vieron en el canal de YouTube. Pero sí queremos que, pues, volver a retomar la charla, porque pues es importante para nosotros hacer hincapié en algunos temas y, por supuesto, poner en la mesa algunos resultados de esos que se pasan a veces de largo y que tienen que ver con los corredores de Latinoamérica. Pero nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva entrega. Estamos a la mitad de la semana, ya vamos a recuperar también nuestro día de publicación habitual para en nuestro siguiente episodio. Y quiero saludar con muchísimo gusto otra vez desde la costa este de los Estados Unidos a Marisol Toro, que está allá en Cali. Está muy, muy trabajadora últimamente, pero primero el saludo. ¿Cómo estás, Mari?
Goga, saludo especial para ti y para todos los que nos ven y nos escuchan de nuevo en Pendiente Máxima. Qué gusto encontrarnos de nuevo y te creo lo del corre-corre porque el testimonio está en el canal de YouTube de Visigoga y, por supuesto, con las transmisiones que seguimos muy de cerca durante todas estas semanas. Qué bueno, Goga, que tengamos también la posibilidad de escuchar las impresiones de lo que viene y de un poco de todo lo que fue ese paso por territorio europeo.
Y bueno, pues Mari en estos últimos días también ha colocado su rumbo de una manera muy valiente, porque pues cuando uno quiere crecer, pues hay a veces que separarse de los lugares habituales de trabajo, de la seguridad, de los compañeros, de donde uno se siente arropado, pues para hacer una apuesta individual. Y ya empezó esta apuesta de Mari, estuvo con algunos de ustedes en una presentación en Facebook Live, pero pues para que la gente también que nos escucha, Mari, pues se enganche con este proyecto. Cuéntanos desde cuándo lo tienes, porque no es nuevo, y hacia dónde va el rumbo ahora de último kilómetro.
Gracias, Goga, por la oportunidad. Sí, hemos estado trabajando en este proyecto que empezó en radio online, radio virtual, desde 2014. Fue justamente con motivo del título de Nairo Quintana que decidimos empezar a tener un espacio y tuvimos en ese momento el respaldo de la radio aquí en Cali para hacerlo. Pero ya, digamos que años después de seguirle la pista a través de este medio de comunicación al ciclismo, ahora queremos que evolucione, que tenga un espacio mucho más amplio. Queremos enfocarnos en el ciclismo regional, porque si bien nos llama muchísimo la atención toda la participación de los colombianos afuera, queremos empezar a seguir esos procesos desde que comienzan. Y por eso hemos creado ultimokilometro.co, que es un espacio dedicado particularmente al ciclismo vallecaucano, a todas sus competencias en todas sus modalidades. Y obviamente ahí también se encontrarán con reportajes y diferentes notas destacadas de los pedalistas de todo Colombia y de los que participan también a nivel internacional. Es un proyecto personal en el que estamos poniendo mucha energía y que les agradecemos a ustedes por el apoyo y el acompañamiento que desde una vez ya han manifestado.
No, pues ahí estaremos apuntándonos también para, pues para estar cerca de esa información de primera mano. Marisol está en Colombia y obviamente tiene las fuentes ahí, y además de que Cali, el velódromo y otras pruebas que pues ruedan por esas carreteras cercanas a ella tienen mucho impacto a nivel nacional e internacional. Sin embargo, yo sé que ahora que está un poco más libre y que se va a poder mover, seguramente Mari va a estar en otras carreras y pues estaremos, además, imagínese yo que voy a tener esa oportunidad de que ella tenga los ojos puestos en esos nuevos valores y que, bueno, pues estará seguramente siguiendo también a las competencias femeninas más importantes, que pues sabemos que Marisol y yo, pues ahí trato de hacer mi esfuerzo, pero Marisol desde hace mucho tiempo también está persiguiendo a las mujeres en Colombia. Así que Mari, pues está en desarrollo también el calendario nacional. Pues te pregunto rápido, ¿qué se ha vivido en los últimos días y qué se espera vivir en el calendario colombiano a nivel profesional?
Pues estuvimos acá muy activos en el Valle del Cauca con motivo de la Vuelta al Valle. Tuvimos participación masculina y femenina. Tuvimos la posibilidad de ver esa preparación que está llevando el equipo Colombia Tierra de Atletas GW de la mano de Rocío Parrado, que estuvo aquí también en meses anteriores o en semanas anteriores. Vinieron y ganaron aquí con Lorena Colmenares y esta chica sigue realmente haciendo un gran trabajo porque después de la Vuelta al Valle hubo acción en la clásica de Río Negro, también masculina y femenina, y allí nuevamente el Colombia Tierra de Atletas ha hecho un gran trabajo en la categoría femenina. A nivel masculino también hemos visto a los equipos que se han venido destacando durante la primera parte de la temporada, el Orgullo Paisa, el Colombia Tierra de Atletas, y todo va encaminado, Goga, a lo que será la Vuelta de la Juventud, que recordemos es uno de esos primeros grandes eventos del año para ciclistas sub-23 y que han tomado estas clásicas como camino de preparación. Así que estamos un poco reflexionando sobre lo que hemos visto en estas primeras competencias del año, viendo cómo más o menos se están conformando los equipos para la Vuelta de la Juventud, y en el caso del equipo femenino de Colombia, pues cómo le están dando la posibilidad a cada una de las corredoras de tener su momento, buscando que lleguen con el mejor nivel y el mejor rendimiento conjunto a esa gira que van a emprender en Europa próximamente.
No, y qué bueno, o sea, que ellas estén haciendo todo lo posible por llegar aceitaditas y tener sus mejores resultados en esta gran competencia que a final de cuentas se va a ver reflejada en el Giro Rosa. Así que, bueno, pues estaremos ahora otra vez de hecho retomando esa cobertura con Marisol y con su servidora en las próximas semanas para estar listas a ver cómo se ven las cosas. Antes de ir a Europa, sí quería pues mencionar una carrera que se celebró en Argentina, la Vuelta Formosa, que tuvo 4 etapas y que, bueno, tuvo como gran protagonista al final y campeón a Nicolás Tibani, que ya hemos tenido también en este espacio de Pendiente Máxima. Ganó 2 etapas. También se vio, hace mucho que no escuchaba que ganara, pero qué bueno, me da gusto por él, a Luquitas Gaday. Y, bueno, por supuesto, estuvo participando el Team Medellín en esa competencia, pero sí quería mencionar, es una carrera que también hace impacto de resultados internacionales, y una felicitación a Nicolás Tibani, que estuvo participando como gran actor y seguramente muy satisfecho por lo que ha podido conseguir hasta ahora, que ya empezó. Él empezó pues un poco antes, porque recuerden que el calendario en Argentina también tiene esa condición de empezar un poco más temprano. Pues Mari, yo creo que podemos tocar el tema de Nairo Quintana, porque bueno, nos acaba de llegar hace apenas unas horas un audio con el sentir del corredor colombiano que pues estuvo participando en la Vuelta a Cataluña y pues que tomó unos días de transición para llegar al Tour de Turquía, en donde, bueno, claro, pues la presencia de Nairo Quintana pues elevaba sus bonos a ser un gran candidato a la clasificación general, pero desafortunadamente, Mari, los sprints y los momentos tensos de carrera se llevaron a su gran compañero y exponente Nasser Bouhanni, que por ahí salió ya con un caparazón, de hecho, en el cuerpo y en una cuellera por la caída tan terrible que tuvo. Y también Nairo, que no es fácil ver caer a Nairo en llegadas en sprint, Mari, porque se sabe colocar muy bien, pero pues fue una de malas.
Sí, sí, son cosas del ciclismo, no son esperadas. Digamos que el equipo justamente estaba buscando hacer un protagonismo con estas 2 fichas en Turquía, pero lastimosamente se encuentra con este infortunio y no es el único equipo al que le acontecen este tipo de situaciones. Nairo, digamos que siempre nos ha mostrado una cara muy combativa y decidió continuar en carrera, buscar esa posibilidad de mantener al equipo al frente de la clasificación general, pero realmente ha impactado con la declaración que nos ha entregado y que ya ha hecho pública a través de los diferentes medios sobre la decisión que ha tomado de no continuar y de mejor cuidar la salud para otros objetivos que están en mente.
Hemos terminado la etapa de montaña del Tour de Turquía y después de la caída he tenido muchísimas complicaciones, mucho dolor. He querido seguir por intentar hacer lo máximo, pero hemos visto que lo que estoy haciendo es inhumano. Hay muchísimo dolor y para seguir de esta manera no es bueno para la salud. Así que hemos decidido retirarnos del Tour de Turquía, regresar a casa, recuperar y pronto nos veremos en las próximas carreras.
No solamente es el impacto como figura dentro del equipo, sino que pues él entendía también que haberse cortado con la caída y con la disminución física, pues es, quizás una de sus grandes esperanzas era una victoria de etapa en la jornada donde se llegaba por primera vez a, en alto de esta competencia, pero pues no le dio y pues una de sus ilusiones, además de la posibilidad de esa victoria, pues era de colocar también a Nicolás Sedet con una posición de clasificación general, que actualmente pues es sexto el muchacho, todavía falta que termine la carrera, pero llega otra gran alegría también, Mari, porque entre la vigilancia que todo el mundo tenía sobre Nairo Quintana, aparece la figura de Eduardo Sepúlveda, que es inteligente, que de cualquier manera viene justito, pero que dice, bueno, si no es ahora, es cuándo, y cuando quedan unos 4.500 metros, o sea, 4,5 kilómetros, arranca y no ve para atrás. Y esta es una victoria que además le da una primera camiseta de clasificación general para este equipo en la carrera, en la temporada.
Y qué bueno por Eduardo Sepúlveda, que es un corredor que siempre se ha mostrado muy combativo, que en muchas oportunidades lo hemos visto ahí peleando con los principales protagonistas del World Tour o de otro tipo de competencias 2.1 y demás. Y siempre se ha mostrado como un corredor que cuando toma esa posibilidad de mando en un equipo, pues hace lo posible por dejar muy buena esa estela de resultados. Y hoy lo ha conseguido. Realmente ha sido una bonita exhibición por parte del argentino y algo muy positivo también para el Drone Hopper, que ha venido también cultivando durante esta primera parte del año una buena cantidad de resultados.
Pues es una nómina donde viene acompañado por Brandon Rojas, este joven colombiano que se sumó a las filas de este equipo de Gianni Savio. Y está también el venezolano, aunque ahora naturalizado español, Ricardo Zurita, que también por ahí se nos cayó en mismo Sepúlveda. Ha tenido caídas también y pues venía un poco pues tocado, pero ya cuando te ves adelante se te olvida todo y el hombre ha hecho una muy bonita exhibición. Levantó la mano al cielo siempre que lo hace, sabemos que es porque se recuerda por supuesto a su padre, que pues no está con él, pero que le inculcó ese amor a la bicicleta y bueno, pues el beso al anillo de casado, porque también hace muy poco se casó Sepu y también estaba pues obviamente celebrando con su nueva esposa. Otro que se cayó, Mari, y que pues el equipo lo ha hecho patente porque pues no estaba adelante el día importante de montaña es Johan García, el corredor colombiano del Caja Rural Seguros RGA, Mari. Es triste porque ha sido protagonista en esta carrera antes.
Sin duda, Johan se acomoda muy bien en este tipo de competencias por etapas, desde la época en la que participó con el equipo Manzana Postobón. Sabía aprovechar sobre todo este tipo de jornadas como las que se ha tenido hoy, pero es también parte del infortunio que deben afrontar los corredores, que lastimosamente a veces le toca a estos chicos que están buscando ser, digamos que observados por escuadras principales, de buscar hacer una buena actuación en este tipo de carreras para ser promovidos al equipo o a una escuadra World Tour. Pero Johan siempre se muestra muy combativo cuando tiene la oportunidad también de hacer sus exhibiciones y sus muestras de talento, sin duda lo ha conseguido. Y bueno, pues por ahora queda recuperarse y seguir adelante en esos objetivos que ha trazado durante la temporada.
Mari, también yo creo que hay que destacar que pues este es el paso que sigue en su preparación también el colectivo del Colombia Tierra de Atletas, GW Shimano, que está en Europa ya hace algunas semanas, también preparando su participación en el Bio Giro. Lo han hecho en escapada, lo han hecho hoy, lanzaron también un ataque en la montaña. Se entiende que pues muchos de ellos no están todavía, digamos, con los kilómetros y la experiencia de los demás, pero el que estén ahí, que estén hoy, que estuvieran en ese grupo, digamos, selecto, pues alienta a que los muchachos siguen creciendo y se sienten un poco más cómodos, ¿no?
Y ese fogueo en territorio internacional, que creo que es algo que siempre insisten los técnicos, es muy importante estar constantemente en carrera, midiendo justamente esas capacidades, quienes tienen la posibilidad de probar, de estar en la escapada, de lanzar sus propias opciones, de liderar un equipo. Y lo hemos visto con estos diferentes corredores. Hemos visto a un Germán Darío Gómez que se ve muy motivado en las diferentes competencias que ha afrontado en Europa. Nelson Soto, con un poco más de experiencia, aunque también ha tenido algunos problemas físicos, pues ha venido buscando la fuga, la escapada o estar ahí en esos finales rápidos. Pero todo hace parte del proceso y obviamente, como lo indicábamos con las damas, todo también está enfocado en lo que será, en el caso de los hombres, la participación en el Giro de Italia Sub-23 y en el de las damas, el Giro Rosa.
Ahora nos toca echarle un ojo a esas competencias que nos están pues encaminando hacia las Ardenas, ahora cambiando un poco el orden por la situación de los de las votaciones para presidente en Francia. Pues hubo que cambiar la fecha de la Amstel Gold Race, que se adelantó una semana, y la París-Roubaix se ha retrasado una, o sea que tuvimos antes la competencia de la Amstel Gold. Y bueno, pues en esta aparición, el Ineos vuelve a tener una participación muy destacada. Sigue siendo un equipo que se muestra mucho en número al final de los eventos de un día. Y bueno, de cualquier manera, de este resultado que correspondió a Michał Kwiatkowski, también quisiera destacar la actuación y digamos que la salida impetuosa que ha tenido Benoit Cosnefroid, porque no es la primera ni será la última de las carreras de un día, Mari, que se ha acomodado muy bien este corredor del AG2R Citroën.
Desde hace un buen tiempo viene anunciándose como un hombre fuerte, como un corredor combativo que busca también esa oportunidad de sorprender. Y nos hemos quedado con un bonito espectáculo de la Amstel Gold Race. Un poco el sinsabor de verlo cómo celebraba, cómo pensó que finalmente había conseguido ese éxito y cómo después recibió la noticia de la revisión del fotofinish y la victoria de Michał Kwiatkowski. Ha sido una carrera muy bonita y creo que también lo conversábamos con varios seguidores aquí en Cali. Es una forma también de decir que siempre vale la pena atreverse, ¿no? Se aprovechó mucho ese momento de marcaje, todos los ojos estaban sobre Matthew Van Der Poel, que hay que decirlo, ha sorprendido tras su regreso a la participación, pero a veces esa vigilancia se aprovecha para otros corredores que están en muy buena condición y lo hicieron de esta manera tanto Kwiatkowski como Cosnefroid, y realmente nos han dejado una muy buena sensación con esa definición. Y es un anuncio para lo que viene, Goga. Creo que hoy también lo hemos visto nuevamente en otra carrera, cómo estos corredores están ahí en un buen nivel y nos preparan para lo que será ese desafío de la París-Roubaix, que por supuesto nunca será fácil.
Sí, esta referencia que hace Mari es alrededor de la flecha Brabante, de Brabant Sefil. Es una competencia que empezó ya a tomar también un lugar muy específico en el calendario. De hecho, pues está dando fin a ese segmento de competencia tan importante con todas estas cotas adoquinadas que hay en Bélgica. Y pues la presencia de Cosnefroid se vuelve a repetir, pero eso más bien queda, digamos, como la anécdota de su participación, porque pues se adelanta a un grupo pequeño, sí, pero el que venía al frente pues ya había ganado la carrera. Y esto resulta otra vez por la presencia múltiple del equipo de Ineos Grenadiers, que pues yo me imagino que Tom Pidcock, claro, quería repetir la victoria del año pasado en esta competencia, pero Mari, las circunstancias, si tienes un corredor fuerte para meter presión, bueno, pues a él le toca, como el mismo corredor lo dijo, Magnus Sheffield, pues los tres estábamos fuertes, incluido Ben Turner y el mismo Pidcock, y le tocó ganar al de los Estados Unidos.
Sí, es un poco también ceder en esa posibilidad que a veces presenta un equipo con múltiples opciones, pero que al final sigue siendo la posibilidad para el que es más fuerte, para el que puede imponer finalmente esa buena forma con la que llega. De todas maneras, se están anunciando como un bloque muy potente. Pidcock, no sé, me genera mucha expectativa para lo que será la París-Roubaix, porque se ha mostrado siempre ahí en ese grupo selecto. Es el mismo caso del francés que mencionábamos ahora, del AG2R, y obviamente hay que tener ahí en la cuenta a otros grandes candidatos, como es el mismo caso de Matthew Van Der Poel y Warren Barguil, que no sé, este año el Arkea Samsic, no solo con Nairo Quintana, sino con diferentes corredores, ha mostrado mucha fortaleza y gran capacidad de dominar competencias de un día como por etapas.
Está claro que Warren Barguil como que está tomando un año con una referencia diferente, sí. Lo necesitan también para, digamos que los eventos por etapas, pero ahora que le ha tocado estar en estos eventos de un solo día, creo que ha tomado también como un poco más de confianza. Anthony de Laplace es el otro corredor que también le dio puntos a la Arkea en la Paris-Camembert, que es otra carrera también que es importante en el calendario internacional, porque es una clásica de, digamos que de gran ralea. Pero dentro de esta nueva cara que está presentando Warren Barguil, hay una figura colombiana y ese se llama Winner Anacona. Winner está emparejado con Warren para este calendario de las clásicas y bueno, Warren estará participando también en las Ardenas que quedan. Y ahora que estuvimos en la gira, le preguntamos a Winner Anacona cómo es que él se siente también en estos eventos de un día, que pues no era necesariamente su primera opción, pero que ahora se ha convertido en una responsabilidad muy grande.
Bueno, la verdad que ya la primera vez que tuve la oportunidad de estar en las Ardenas ha sido con Movistar. Nunca había tenido la oportunidad de hacer ese tipo de carreras y la verdad que estando allí me he encontrado bastante bien. O sea, mis características no son de clasicómano ni nada, pero cuando estaba allí hacía un trabajo para Alejandro, la verdad que creo que me desenvolvía bastante bien. Este año, pues, como lo he hecho también hace dos años con Arkea, teníamos a Warren, que estuvo entre los 10 en Flecha y muy cerca en Lieja también, creo que hizo el 13. Entonces, ahí estaré para ayudarle a Warren en lo que más pueda.
Mari, pues los puntos que está ganando Warren Barguil, que por cierto, estos últimos que quedó en podio, pues fue también porque sacaron del medio a Tim Wellens, una llamada de atención importante para un corredor que normalmente no comete este tipo de errores, pero que ahora Tim Wellens se atravesó dos carriles cuando ya estaban lanzando el embalaje todos en el grupo. Sale ahí un poco molesto Remco Evenepoel, pero bueno, ya Warren se había ido al bus, pues dijo ya soy cuarta, pues aquí se terminó, pero la fiesta continuó para él después de que infortunadamente sacaron de la posición la tercera a Tim Wellens. Pues las competencias de un día están resultando ser, yo creo que una de las más peleadas. Mari, no sé, hasta ahora los hombres nos han reflejado esto, pero también hablemos de la competencia Brabant-Sepil de las damas, porque pues ahí también estamos viendo otras caras y algunas, digamos que se mantienen, pero hay una, digamos que una rotación muy buena.
Así es, Goga, y creo que en algún momento de este año, durante estos espacios, hablábamos de esa fuerza de las corredoras sub-23, lo vemos desde la misma actual campeona del mundo de ruta, Elisa Balsamo. Y de ahí se desprenden otra cantidad de nombres que no son tan nuevos, porque de Demi Vollering ya es bastante conocido en el pelotón mundial, pero contar con el respaldo de un equipo como el Easy Works y la posibilidad que entrega esta escuadra de aprovechar un poco eso que mencionamos de Ineos Grenadiers, el que esté más fuerte, en este caso la corredora que tenga las mayores posibilidades en cada una de las pruebas, pues creo que está haciendo brillar a este equipo. Lo hemos visto con Lotte Kopecky, ahora con Demi Vollering, y hoy ha hecho una gran presentación en esta misma carrera femenina. Nos quedamos con esta propuesta de Demi Vollering y, por supuesto, con lo que ha hecho Paula Patiño, que se ubicó en la decimotercera posición. Me agrada muchísimo ver a Paula seguir ganando experiencia en este tipo de pruebas. La vimos también el pasado domingo en la prueba femenina, haciendo un gran dúo, un equipo de trabajo con Annemiek van Vleuten, y toda esta madurez, toda esta experiencia que está tomando la colombiana seguramente se está viendo reflejada ya en clasificación general, pero se seguirá proyectando hacia futuro porque es todavía una ciclista muy joven y que tiene mucho por entregarnos en el pelotón internacional.
Y bueno, obviamente en estos días en que no pudimos conectarnos con ustedes, también se estrenó Arlene Sierra, Mari, que pues que era también una gran expectativa del equipo es lógico, no se puede empezar a las primeras de cambio, pero sí se ha dejado ver entre los mejores grupos en sus primeras salidas, pero en esta especialmente de la Brabham Sepil, bueno, pues ella tuvo, pues no quizás no el mejor día o trabajó muy temprano y terminó en uno de los vagones de atrás, pero lo de Paula sí que nos alienta muchísimo. Y bueno, esperaremos esas competencias también de por etapas en donde seguramente Paula estará presente. De las carreras por etapas que en este momento también se están celebrando, vale la pena retomar el Giro de Sicilia. ¿Por qué? Porque está Vincenzo Nibali y porque obviamente Vincenzo es de Sicilia y pues todos queremos que Vincenzo tenga una buena jornada. Sabemos que subir al Etna será una de esas grandes recompensas para él si lo puede hacer, pero bueno, ya. Damiano Caruso con una selección italiana está también presente. Para que no digan, Mari, que lo del año pasado fue circunstancial y que sí fue su mejor Giro de Italia y que por eso terminó en el podio. Yo creo que Damiano Caruso ha sido siempre un corredor muy constante y ya lo está probando también en esta competencia.
No hay duda, una muy poderosa selección italiana que está haciendo, pues digamos que una participación muy destacada. Fue la primera oportunidad para Matteo Maluccelli, quien estuvo representando al Gazprom Rusvelo hasta hace poco, pero por los inconvenientes que ha sufrido este equipo a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues la selección italiana ha acogido a un muy buen velocista que ya se ha venido destacando en temporadas anteriores. Fue el ganador de la primera etapa y la continuidad de victorias la trae justamente Damiano Caruso. Una carrera de alta temperatura, de muchísimos intentos en esas metas volantes y demás. Hemos visto también un alto promedio de carrera y que está sirviendo al Colombia Tierra de Atletas, además a otros colombianos, para hacer fogueo y participación internacional. Como lo mencionas, creo que esa subida al Monte Etna va a ser determinante para definir la clasificación general, pero no cabe duda que esta es una prueba muy bonita y que a pesar de ser su tercera edición, pues ya tiene una gran acogida, tanto entre los ciclistas como entre la afición.
Está también presente el corredor ecuatoriano Alexander Cepeda, que creo que también es una carta muy importante para el equipo del Drone Hopper, Andronillo Cattoli. Hoy está dentro de los mejores 10 de clasificación general y también se metió Edgar Andrés Pinzón en esa clasificación. Vamos a tener hasta el final la última jornada, que es la cuarta, esta subida al Etna, así que yo creo que ahí es donde ya hablaremos la próxima semana de cómo les fue a los escaladores colombianos, pero sí que este equipo de Colombia Tierra de Atletas pues ha llevado suficiente metralla, por decirlo de alguna manera, Mari, para estar en Sicilia, que por cierto, si usted me dice, bueno, ¿y ese de qué categoría es esta carrera? Es 2.1, como lo es, por ejemplo, el Tour Colombia.
Así es, y hay aquí una mezcla de corredores experimentados con ciclistas que han venido ya protagonizando algunas competencias como el Giro de Italia Sub-23 y demás, pero que todavía también necesitan de esa experiencia. Hablábamos de Germán Darío Gómez, también está Jason Casallas, que ha sido un constante protagonista durante los últimos años, la participación de Nelson Soto, Andrés Mancipe, Rafael Pineda también está presente, ya mencionaba Goga Edgar Pinzón y Cristian Rico, los integrantes del equipo Colombia Tierra de Atletas GW, y otros colombianos en equipos como Juan Carlos López con el Astana Kazajstán, que incluso hoy sufrió una caída durante la segunda etapa, Jonathan Chávez, que tuvo que retirarse hoy con el de Amico. Tenemos también la presencia de Juan Diego Alba y Daniel Muñoz, perdón, con el Drone Hopper. Hace parte de esa larga lista de colombianos que están tomando la participación en este Giro de Sicilia y que, como bien lo decíamos, estarán esperando ese ascenso al Etna para buscar ser protagonistas en este remate de la carrera.
En muy pocos días también habrá de arrancar el Tour de los Alpes. Ya se anunciaron pues algunos nombres, entre ellos el que más destaca por su preparación rumbo al Giro de Italia, pues es Miguel Ángel López, que está en un campamento de altura en estos días, y bueno, pues llegará a descargar algo de esa preparación al Tour de los Alpes. También se ha confirmado a Christopher Froome en esa competencia, dice que ya se siente un poco mejor. Bueno, esperaremos a ver qué tan mejor lo podemos ver, pero bueno, de esa carrera que nos queda un poco el tramo para llegar ahí, vamos a hablar la próxima semana. Y el momento, yo creo que cumbre para muchos en su año, lo tienen marcado, no se van a ningún lado, no duermen porque están nerviosos, y no estoy hablando de los ciclistas, estoy hablando de muchos aficionados, Mari, que tienen su día de Navidad cuando llega la París-Roubaix, y es precisamente esta competencia la que vamos a tener como el gran escaparate, la gran atención para este próximo fin de semana. No todos los equipos han confirmado a estas alturas que estamos grabando en nuestro podcast, pero sí quiero que revisemos hasta donde se puede la propuesta de las mujeres, porque va a ser la segunda versión para las damas.
Y es una París-Roubaix, Goga, que llega solo 6 meses después, porque recordemos que la edición anterior aconteció en octubre con toda esta reprogramación que hubo a raíz de la pandemia. Y pues sí, digamos que el tramo que han podido disfrutar los campeones, en el caso de las damas que tuvieron su primera experiencia, es solo de 6 meses hasta esta nueva temporada, la segunda edición de la París-Roubaix femenina. Y como pues hay una gran expectativa por saber quién será la sucesora de Elizabeth Deignan, que hizo una gran actuación en esa París-Roubaix. Hay equipos muy fuertes, sin duda el Trek Segafredo sigue siendo uno de esos conjuntos muy fuertes, muy compactos, tienen corredoras que no solo tienen experiencia, hay otras muy jóvenes pero que presentan gran capacidad, y sigue, digamos, presentándose como un conjunto fuerte, a pesar de que obviamente tenemos al equipo que se lleva todas las miradas, el Is the Worst, que tiene también una nómina de lujo para esta presentación.
Es una carrera pues que a muchos les gustaría que fuera un poco más larga, pero bueno, está pactada para 124 kilómetros y 700 metros. Va a salir de la ciudad de Deignan. Tendrá 16, creo que si los conté bien, son los 16 segmentos de pavé. Obviamente la pues parte más importante del pavé, más significativo, está en este recorrido. Esperemos que pues el clima no proyecta que haya lluvia, pero es que también el año pasado el que esas piedras también sean demasiado lisas y que se levante mucho el polvo, Mari, pues es igualmente, o sea, son circunstancias no tan, digamos, dramáticas para la televisión, pero para rodar sí, porque se vuelve también muy peligroso el que se levante tanto polvo.
Sin duda, se convierte en otro factor de dificultad. Se ha escuchado muchas veces de parte de quienes han tomado participación en varias oportunidades de lo difíciles que son las dos condiciones, en terreno seco, porque también el polvo comienza a ser molesto para la vista, para la respiración, y en el caso de la lluvia, pues bien lo dices, también está el riesgo de las caídas y demás por el terreno mojado, y lo vimos justamente el año pasado con esa presencia de la carrera en octubre. Pero sin duda es una competencia que llama la atención en ambas categorías, que presenta a los mejores corredores, o por lo menos los equipos tratan siempre de tener a las mejores nóminas hacia este recorrido, y veremos la propuesta que hagan otros equipos como el Jumbo Visma femenino a ese Trek Segafredo, el UAE Team, que también ha venido trabajando para conformarse muy potente a favor de corredoras como Marta Bastianelli. Y por el otro lado, pues lo decíamos, Log Kopecky, que ha tenido una gran presentación, un gran inicio de temporada, y que seguramente todos estos pasos victoriosos que ha dado los ha dado con el enfoque de venir a hacer una muy buena presentación en una carrera tan significativa.
Ojalá pues no se nos dé una ausencia, porque ya le ha pasado, si a los hombres les está pasando, a las damas también ya le ha pasado algunas escuadras que han tenido que pues dejar de contar con los servicios de alguna gran protagonista por esta situación de la pandemia todavía, que entre que era el principal motivo de ausencia hace unos meses, se sigue sintiendo, por supuesto, el factor, pero han sido otras enfermedades también las que se están sumando. Entonces, no ha sido para nada fácil y hemos escuchado pues a muchos directores deportivos pues poner el grito en el cielo, porque es que hay equipos que han llegado con las representaciones, pero mínimas, incluso hasta han pedido permiso para llegar con 4 a carreras donde el mínimo es de 5 corredores, Mari. Por eso quizás muchas nóminas todavía no han acabado de cuadrar, pero pues vamos a visitar ahora las nóminas que sí están confirmadas para los hombres, porque estos no todos han podido ponerle el punto final a las listas. Entre ellos está el equipo del UAE, que lo estás mencionando, en donde se va a tener la presencia de Juan Sebastián Molano, que ha venido participando en la Amstel Gold y en la Flecha Brabante. No las ha terminado estas dos carreras. Esta última, Flecha Brabante, fue en unas condiciones de clima también un poco duras por la lluvia. Pero bueno, pues vamos a ver cómo le va a Juan Sebastián Molano, que lo más seguro va a venir en labor de apoyo para otros para otras figuras que quizás tengan un poco más de experiencia, como es el caso de Mateo Trentin. Se ha visto muy bien Alexei Brunel con el equipo. Está un corredor como Vegard Stakelangen. Pero es, digamos que es una nómina que viene un poco como más abierta a buscar una circunstancia de carrera, Mari, cuando otras realmente llevan a los candidatos más fuertes.
Sí, estamos atentos a la confirmación de varias nóminas, pero lógicamente el Quickstep Alpha Vinyl se lleva muchas de estas miradas porque tienen siempre a equipos muy fuertes en este tipo de carreras. En el caso del Jumbo Visma, pues estamos a la espera de la confirmación. Se habla de que este jueves se estaría definiendo o no la participación de Wout van Aert, que por supuesto es un candidato siempre a tener en la cuenta. Pero en este equipo tenemos también a otras figuras como Christophe Laporte, que creo que ha venido entregando una gran temporada y que ya se ha destacado también en este tipo de clásicas. Es el mismo caso de Ineos Grenadiers, que tendría en esa nómina a Kwiatkowski, al mismo Luke Rowe y a Filippo Ganna como grandes piezas. Y pues creo, Goga, que parte de todos estos duelos previos que hemos visto son justamente preparando lo que significa esa gran Paris-Roubaix y el llegar en el primer lugar reclamando la victoria en ese velódromo. Es una carrera muy bonita y, como bien lo señalabas al principio, pues que todos los aficionados y seguidores del ciclismo esperan por el significado que tiene para cualquier palmarés deportivo.
¿Se acuerdan que, no sé, hace 5 años el Ineos Grenadiers, entonces Sky, pues no era como que ese equipo al que la gente dijera, bueno, pues van a representar, pues no? Ahí no están realmente consolidados. Cuando estuvo también Gianni Moscon, bueno, pues a ver qué pasa con él. Pero realmente lo que ahora se presenta como la nómina de Ineos realmente es que ya estamos hablando de que están arrastrando muy buenos resultados, están dándole una proyección importantísima a estos jóvenes, tanto a los británicos como a este muchacho de los Estados Unidos, a Magnus Sheffield. Entonces, bueno, pues la preparación que ha tenido Filippo Ganna también tan específica para enfrentar este reto importante en su carrera, lo ha hecho en la pista, está haciendo esfuerzos muy similares a cómo se va a vivir cada uno de estos segmentos de pavé, pues nos está diciendo que están muy, muy por arriba de lo que hace 5 años, Mari. ¿Quién iba a decir que el Sky iba a ser un equipo de impacto como lo es ahora?
Sí, comenzaron un poco con el objetivo de conquistar el Tour de France, que obviamente es la carrera más importante, y se centraron durante mucho tiempo en ese objetivo, pero con el pasar de los años se han abierto más como equipo. Hay que decirlo que también la detección de talentos, la búsqueda que han hecho de corredores en diferentes terrenos los ha nutrido de una forma muy especial, y ahora Ineos tiene un panorama muy amplio, no solo en las 3 grandes competencias, sino en todas estas carreras por etapas de un día, y de una u otra forma esto también ha hecho que ese equipo amplíe su palmarés y su posibilidad de brillar. Y qué bueno, Goga, porque realmente creo que los aficionados y quienes seguimos el ciclismo tenemos mucho más que recordar de todos estos equipos cuando se convierten en conjuntos competitivos en todas las pruebas, como normalmente vemos el caso de Ineos y también Jumbo Visma, y ahora el UAE Team Emirates, que también ha seguido un poco esa línea de ser más universal y de tener protagonismo durante toda la temporada.
Todos están buscando su gran momento. no quieren decepcionar la selección que le han otorgado a tal o cual, y que si es una carrera de un día que no la conozco, pues no importa, yo estoy ahí, trabajo. Y esta armonía que se está viendo, sobre todo en el Ineos, en las clásicas, creo que es también de aplaudir y de imitar para otras escuadras. Vamos a ver si Movistar, que ya también está confirmado, vamos a ver qué tanto Iván García Cortina tiene en esta oportunidad una salida buena con el experimentado Imanol Erviti. Y bueno, pues tanto Matías Nosgaard como Johan Jacobs, creo que también son dos, digamos que apuestas a futuro de esta escuadra, Mari. Hay otras que todavía no están listas, pero bueno, más o menos sabemos por dónde van.
Sí, por ejemplo, Bahrain Victorious, que es un equipo que también hay que considerar en este tipo de clásicas. Ya Matej Mohoric nos demostró que se había preparado muy específicamente para ese reto que consiguió en la clasiquísima, y es un equipo que viene rindiendo de manera muy, muy completa en diferentes competencias, y en este caso seguramente no es la excepción, con grandes nombres como Henry Hausler, con Jonathan Milán, que también viene haciendo un importante trabajo. Y no podemos olvidar al Alpecin Fenix, que creo que para esta carrera también aparece como uno de los equipos favoritos para ser protagonista, para estar ahí en los grupos de selección que pueda determinar un triunfo, no solo de la mano de Matthew Van Der Poel, sino de otros nombres importantes, como el mismo Gianni Vermeersch, que ya se ha visto como un hombre importante en esta carrera en el pasado. Nombres, creo que hay infinidad, Goga, y estas clásicas de un día nos han enseñado que tal vez no es el que más suene por ahí en los medios, sino el que se haya preparado mejor y a conciencia para afrontar este tipo de desafíos.
Mari, todos estos esfuerzos se van a ver reflejados en 30 segmentos de pavé. Pues cada año se hace, digamos que, una rotación de algunos nuevos segmentos, otros se conservan, otros se recortan, otros se abandonan antes. O sea, se trata de mantener, digamos, que viva la chispa, porque pues no se puede, digo, para nosotros quizás a lo mejor una misma pues sería igualmente emocionante, pero los corredores también de alguna manera se tienen que ver sorprendidos y tienen que hacer reconocimiento, y a veces las condiciones de reconocimiento no van con las condiciones de la carrera, pero sí hay segmentos que van a ser muy importantes. Ya sabemos que el Bosque de Arenberg es uno de ellos, que va a llegar cuando queden 160 kilómetros, y también tenemos el Mont Saint-Pével, otro de 5 estrellitas, y el Carrefour de Labre, que pues normalmente también tiene digamos que algún movimiento para obligar a las persecuciones, para tratar de evitar los pinchazos. Pero es una competencia que sigue siendo para muchos como el gran referente del ciclismo, porque se vive solamente de una manera, y pues no tardará tampoco mucho en que lo podamos ver reflejado también en el Tour, porque se van a tener segmentos de pavé este año. Mari, ya la otra vez te preguntamos y fuiste muy acertada con la victoria en la Milano San Remo, así que bueno, pues ya viene otra oportunidad para que seas otra vez muy atinada con tu candidato.
Pues aunque el de esta vez sí está muy marcado, creo que Thomas Pidcock puede ser una gran posibilidad para esta Paris-Roubaix. No es tan imprevisto como Matej Mohoric, que por supuesto es un gran clásico humano, pero por lo que he visto de Ineos y del mismo Pidcock, creo que puede hacer una gran carrera este domingo.
Pues mi candidato no tiene, digamos que, un equipo así, pues con estos antecedentes, pero sí que ha estado súper bien. Yo no sé, pero yo le veo la cara a Stefan Kohn. Espero que sea una carrera que en donde se pueda siempre estar en el grupo. Es un corredor que puede también hacer una apuesta de lejos por sus condiciones de contrarrelojista. Tiene las condiciones físicas para enfrentar esta carrera, ya lo ha hecho antes. Y bueno, su equipo no está nada mal, pero no es necesariamente las nóminas de las que ya hemos mencionado antes. Así que pues ahí están nuestras apuestas para este fin de semana. Nos revisaremos para la próxima a ver qué tan lejos estábamos con estas predicciones, Mari. Y pues se nos fue rápido este segmento, que nos estamos apenas retomando otra vez, pero sí queremos que la próxima semana se acerquen para saber qué pasó en esta Paris-Roubaix y lo que se viene con el Tour de los Alpes. Mari, me da muchísimo gusto, como siempre, volverme a conectar contigo hasta Cali.
Igualmente, Goga, el gusto también es mío de estar aquí en Pendiente Máxima, de poder saludar a todos los que nos escuchan, nos ven. Que disfruten esa Paris-Roubaix y seguramente estaremos también por ahí recibiendo sus comentarios y sus apuestas para este sábado y domingo, porque el sábado estaremos viviendo la prueba femenina como previa hacia la competencia masculina. Un abrazo para todos.
Muchísimas gracias, Marisol Toro, y muchas gracias a ustedes por esta conexión. Nos vemos muy pronto y mientras tanto, si sale, pues intente un poco de pavé, aunque sea del que es más lícito, porque las sensaciones del ciclismo se pueden vivir en todos los terrenos. Así que nos vemos dentro de muy pocos días con otra entrega de Pendiente Máxima.